hay victoria en la sangre de Jesús. Amén. ¿Cuánta enseñanza, cuánta verdad que teníamos en esas canciones que cantamos de hace años? Hay que volver a escucharlas, hay que volver a predicarlas, hay que volver a enseñarlas. Hay victoria en la sangre de Jesús. Qué simple que es esa letra y cómo nos habla de una realidad espiritual que tenemos que vivir. Como resume, es lo que hacemos en cada misa, o lo que deberíamos hacer en cada misa. Amén. Porque la Iglesia nos enseña en su magisterio que en cada misa hay un milagro. Y no es simplemente que el cuerpo y la sangre de Cristo pase a ser ese pedazo de pan y ese pedazo de sangre, de vino, sino que es, dice que es Cristo ofreciéndose otra vez por cada uno de nosotros. Pero también nos dice la Iglesia que todas las acciones litúrgicas, sacramentales, cuando no se viven con fe, cuando uno está distraído, cuando uno está en otra cosa, quedan en la esterilidad, por lo menos para aquel que así la vive, no para otra cosa, digamos, porque uno no sabe los misterios y los caminos de Dios. Pero por lo menos cada uno de nosotros necesita una y otra vez, volver a creer, volver a reedificar, volver a cimentar aquello del principio. ¿Amén? Es como si nosotros, servidores, después de años, necesitáramos volver a iniciación. ¿Y eso está mal? No está mal. ¿No le pasó lo mismo a los discípulos? ¿No le pasó a los discípulos de Emaús, que habían escuchado todas las enseñanzas y volvieron a escuchar de nuevo la enseñanza que ya habían escuchado? Pero pasó algo diferente. Y uno le dijo al otro, che, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Y no las habían escuchado ya esas Escrituras. Pero estaban en otro momento de su vida, en otro momento espiritual, en otro momento donde uno vuelve a comprender las mismas cosas con otra profundidad, donde uno vuelve a comprender los mismos conceptos, pero más que comprenderlos, es como que se van metiendo adentro de uno, se van haciendo carne. ¿Amén?
Amén.
Una de las cosas que Dios nos revela, que nos dice, ustedes saben que Jesús nunca prometió que íbamos a vivir el cielo en la tierra. No prometió una especie de así como que él era tipo médico de brujo de la tribu y que iba a solucionar todo, aunque sí sanó enfermos, expulsó demonios, limpió a los leprosos, proclamó y levantó los corazones de los pobres, de los que estaban necesitados. Pero siempre nos dejó muy en claro que en este mundo íbamos a tener que librar una batalla. Y que si queríamos y si anhelábamos las cosas que Él nos prometía, íbamos a tener que tomarnos muy en serio ser sus discípulos. Nos dejó muy en claro que había una batalla, que había que luchar por lo que uno quería. Pero ¿saben qué? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, muchas veces uno se olvida y piensa que ya está todo resuelto y se distiende. Pero dice la palabra de Dios que nunca sabemos el día ni la hora en que va a venir el ladrón Si el dueño de casa supiera el día y la hora, pondría en ese momento un par de pitbulls, ahí es donde van a entrar, debajo de la ventana, ¿eh? Una guadaña en la mano para cortarle la mano cuando le quieren robar las cosas. Y también nos advierte la palabra de Dios que tenemos un enemigo, que es Satanás y todas las huestes que él comanda, que anda buscando, dice, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Son realidades espirituales que hoy, la verdad, no se habla mucho en la iglesia. En la misa de los domingos, yo voy a algunos lugares. Después, dicen los curas, ¿por qué la gente no se confiesa? Si dejaste de predicar sobre el pecado, sobre el demonio y sobre lo que él hace, ¿para qué me voy a confesar? Ya está todo resuelto. Nuestra fe está toda, es un edificio hermoso, cimentado sobre las verdades, pero si uno le empieza a sacar partes, se desmorona todo. Escuchaba esta mañana tempranito al padre Amort, no sé si lo conocen, es un sacerdote exorcista del Vaticano, que hizo más de 1000 exorcismos, así que algo sabe del tema. Y él fue muy compungido a hablar con Juan Pablo II, a decirle que muchos obispos en el mundo no creían en la existencia del demonio. Y no necesitaba preguntarles, dado que como no tenían sacerdotes exorcistas en sus diócesis, era claro de que no creían en la existencia del demonio. O por lo menos estaban tan creídos que su diócesis estaba tan perfecta que ya el demonio no hacía nada por ahí. Y dice que lo miró fijamente Juan Pablo II y muy secamente le dijo, y muy firmemente, el que no cree en la existencia de Satanás ha dejado de creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si Jesús venció al pecado, a la muerte, a Satanás en la cruz, y Satanás ya no existe, ¿qué sentido tiene la redención? ¿A quién le paga el precio para que nosotros seamos libres? Si el faraón no tiene a los esclavos en Egipto, ¿de quién va a liberar de Egipto Moisés a los israelitas? ¿Se entiende? La estrategia última de Satanás de todos estos últimos siglos ha sido convencer a la humanidad de que él no existe. Y sucede algo muy curioso: cuando Satanás se esconde y ya no existe, podemos decir como Sartre, un filósofo francés del siglo pasado, creo, el infierno son los otros. Que en realidad lo que creo yo que espiritualmente quería decir, el demonio es el otro, el que me destruye la vida es el otro. ¿Eh? Si vemos la obra en la que está escrito eso, estaba queriendo decir eso. O cosas que uno escucha. Ustedes saben que yo fui seminarista y en un tiempo de formación escuché decir a un sacerdote: el demonio no existe, el demonio es cada uno. Y yo pensé para mí adentro, no le dije nada porque era un hombre grande y no merecía que yo le contestara, sino que me callara. Hoy le contestaría. Pero padre, el demonio no tiene redención, entonces ¿qué hacemos? Porque el demonio nos enseña a la iglesia que no tiene posibilidad de redimirse por la elección que ha hecho como ángel, que es totalmente diferente a la nuestra. Aunque sí tuvo un tiempo donde se pudo haber arrepentido, no es todo tema de teología, tuvo su oportunidad de arrepentirse cuando hubo la batalla en el cielo, que dice el Apocalipsis, que Miguel y sus ángeles pelearon contra... Ahí no fue una batalla con espadas, porque los ángeles son espíritus y no tienen cuerpos y no se pueden herir. Fue una batalla en los pensamientos, en las ideas, a ver a quién obedecía cada uno. Y algunos se cambiaron de bando, algunos que estaban con Satanás volvieron a las huestes de Miguel, y algunos que estaban con Miguel fueron convencidos y se fueron a las huestes satánicas. Eso es lo que señala la tradición de la iglesia, ¿no? ¿Y de qué nos sirve todo esto? Saber que ese lugar que tenían esos ángeles de dignidad en el cielo, Dios se lo ofrece a los hombres. Y ese es el peor castigo para él. ¿Y por qué odia tanto, por ejemplo, a una mujer, que es la que está vestida con una corona que tiene estrellas, que es la reina de los ángeles? ¿Por qué? Porque ese lugar de reinado que ocupaba se lo dio a una simple mujer, a Dios, porque quiso. Y eso no lo soporta. Y nosotros estamos en el medio de esa batalla. Es un misterio. ¿Por qué Dios permite esta batalla en los siglos? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Que suframos pruebas. Ya Job se lo preguntó y quedó inconclusa la respuesta. Aunque sí quedó él diciendo: Señor, conozco que tú todo lo puedes, que mis pensamientos de ti no los puedo esconder. Yo hablo de lo que no entendía, pero ahora yo sé que tú me vas a enseñar y yo voy a comprender. Amén. Entonces este tema del dolor, del sufrimiento, de la tentación, de la prueba, no es algo tanto que podamos entender racionalmente, sino algo donde se pone en acción nuestra fe. Es la cruz, cuando Jesús dice, Eli, Eli, lama sabactani. Es la sensación de, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo más glorioso es poder unirnos a Jesús y poder decir, frente a esa sensación, frente a esa que uno visualiza y que parece que todo el infierno te grita, Dios te abandonó, no te quiere, ¿no ves lo que te está pasando? Si Dios existiera, si te quisiera, no te pasaría, no pasaría esto en el mundo. Eso es lo que él grita y vocifera, y muchos le creen. Pero que si nos unimos a Jesús, se produce el milagro más grande, que es el de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Amén? Y todos sabemos que cuando uno está en ese momento, a uno le pueden hablar, le pueden dar teología, todo lo que quieras, pero uno no entiende nada. Pero sí tenemos la capacidad de seguir confiando en Dios, aunque no entendamos lo que está pasando. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la tentación se produce en el plano de la mente. Y hay muchas razones para dejar de creer. Hay muchas razones para desconfiar de Dios. Pero también dice la palabra de Dios, Jesús mismo lo dice, que nunca vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Amén? Por eso no tengan miedo. Si realmente Dios dejara que el infierno desatara todas sus fuerzas sobre cada uno de nosotros, ahí sí. Pero Dios no lo permite. Su poder, solamente el demonio puede hacer aquello que Dios le permita. Obviamente, también si nosotros libremente le permitimos y abrimos la puerta, como es el caso nuestro, pero nos podemos encontrar con el caso de algunos hermanos, o quizás nosotros en otra época por ignorancia, si hemos abierto la puerta libremente al demonio con pactos, con espiritismo, con adivinación, con todas esas cosas. Obviamente que somos libres y también podemos abrir la puerta, ¿no? Y sabemos las consecuencias de cuando suceden estas cosas. Y hay algunos lugares, unos puntos estratégicos. Satanás es muy inteligente y es observador y es un estratega. El Satanás no puede saber lo que vos estás pensando, no lee los pensamientos, pero sí puede inferir qué estás pensando. Y más si empezás a hablar y decís lo que pensás, obviamente lo sabe. Por eso hay veces que hay cosas que no hay que decir a nadie. Hay que guardarlas en el secreto del corazón. O en confesión, porque cuando está la confesión, Satanás tampoco puede escuchar. Tiene bloqueado el acceso. Es como la cúpula, ¿se acuerdan de Maxwell en Mac? El cono del silencio. Ahí baja y ni siquiera el demonio puede escuchar lo que estamos diciendo. Vieron que ahí ni ellos escuchaban lo que decían. La confesión es un poco así. A veces mejor que ni nosotros escuchemos lo que estamos diciendo. Que lo escuche Dios y nos perdone a través del sacramento que nos da el sacerdote. Y entonces él va a ir a estudiar. Hay una película muy linda, si alguna vez la pueden ver, sobre las cruzadas. No sé si es 100% verídica, habla sobre el defensor de Jerusalén que salva a la gente cuando los musulmanes vuelven a tomar Jerusalén después del tiempo de las cruzadas. Bueno, lo interesante de esta película, hay muchas cosas, pero ¿cómo logran entrarlo? Tenía una fortaleza, unas murallas muy grandes, pero ¿saben qué? Había un musulmán que había estado adentro. Y le dice al que estaba comandando, aquella pared, la de allá, es la más débil, no tiene fortificación, disparen ahí. Y entonces mueven todas las máquinas de artillería y empiezan a disparar a esa pared y esa es la que se cae. ¿Dónde va a tentarnos Satanás? ¿En donde somos fuertes? No, en el punto débil que vos tenés. Por eso es importante saber nosotros cuál es nuestro punto débil para poder hacernos fuertes en ese lugar. ¿Amén? Y por supuesto no descuidar aquellos donde nos sentimos muy fuertes, porque lo que un día estaba muy fuerte, si nos descuidamos, también puede ser débil. ¿Amén? No acá, pasa en otros países. Acá está todo bárbaro en ese aspecto. Somos tentados a desconfiar de la providencia divina. Es decir, entra el pensamiento, la duda. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Cuando me jubile, ¿cómo voy a pagar los remedios? Cuando diezme, no me va a quedar ni para pagar el teléfono. Ustedes conocen perfectamente el texto de Mateo, el capítulo 6, donde Jesús, sabiendo que esto era lo que le sucedía a muchos judíos, le dice: no anden preocupados por su propia vida, ¿qué comerán? Ni por su propio cuerpo, ¿con qué se vestirán? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no guardan dólares en cajas de seguridad. Y su Padre Celestial las alimenta. ¿Ven? Que hasta los gobiernos son instrumentos de Dios para que nos desprendamos de las cosas. Decimos que son del diablo, quizás son la mano de Dios que nos hace desprender de aquello que nos aferramos. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de entre ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, que no era la vedette, en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Palabra de Dios. Y cuando Jesús nos manda a servirlo a Él, es muy claro. A veces lo primero que nos preguntamos es, ¿con qué vamos a servir? No tenemos esto, no tenemos lo otro. Y Dios, ¿saben qué? Se ríe. Y dice, yo no le mandé a que ustedes compren cosas para poder evangelizar. Los mandé a evangelizar. Mateo 10, 9 dice, cuando los envía de dos en dos, no se procuren ustedes ni la Visa Gold, ni la Mastercard, ni siquiera las moneditas de 2 pesos en sus bolsillos, diseñó un cobre, ni la sube, ni mochilas para el camino, ni 2 joggings, ni siquiera sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Es palabra de Dios. Es tan claro, Jesús. Es tan claro, Jesús. Es tan claro, Jesús. Y yo me digo muchas veces, ¿por qué no le creo? ¿Por qué no le creo? Si es más fácil que le crea que andar, como decía un hermano mío el otro día en Facebook. No se sabe lo que es el Facebook. Es el lugar para chusmear en el éter cibernético. Él decía, qué fácil sería si no nos enredáramos con nuestros pensamientos. Por otra parte, no sé si sabe él que eso lo dice la Biblia en el libro de la sabiduría, que dice que Dios hizo al hombre sencillo, hasta que él lo complicó mucho con todos sus razonamientos. Es bíblico eso. Y a veces pensamos demasiado. Por eso, hoy no es tanto que el Señor quizás te diga algo nuevo, sino que te diga, confía, no te va a faltar nada. Aunque parezca, no te va a faltar nada. Confía en mí. Y en el momento que lo necesites, vas a tener todo lo que necesites. ¿Amén?
Amén.
Nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer. Tenemos que trabajar, pero hay un momento, hay un lugar donde ya no podemos hacer. Y Dios vio que hicimos lo que podíamos. Ese es el momento donde Dios obra con milagros. ¿Amén? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, recién había nacido mi hijo, hace 18 años atrás, y para estar más tiempo con el bebé, mi esposa se pidió una licencia sin sueldo, y el sueldo mío era chiquitito, como cunita de bebé. Y yo iba a trabajar y bueno, y hacía bastante esfuerzo para pudiéramos llegar a fin de mes. Comía, qué sé yo, un par de galletitas con mortadela al mediodía. Y me acuerdo un fin de mes, yo le decía, ya estaba terminando el mes, y le dije al Señor, no sé mañana con qué voy a viajar en subte. Iba bajando yo, quejándome, ¿a vos te parece? Yo te sirvo. ¿Y mañana con qué día viajar en subte? Y cuando iba bajando, miren qué viejo que soy, veo un cospel de subte en la escalera. Me agaché, tomé el cospel, lo puse en el bolsillo y cerré mi boca. Y me fui silbando, ¿no? Era Dios que me decía, pibe, dejate de jorobar. ¿Amén? Y seguramente ustedes tienen muchos testimonios de estas cosas. Pero qué bueno es volver a refrescarlo. Y qué bueno, porque algunos lo viven en un momento de la vida, otros en otro. Qué bueno que le puedas decir a tu hermana que hoy está al lado, todo lo que necesites lo vas a tener. Decíle lo bueno. Amén. Después Hay otras, lógicamente hay muchas tentaciones, yo solo elegí algunas, no sé por qué, pero serán las que necesitábamos para hoy. Hay unas que son más sutiles, que empiezan en otros momentos. Hay una tentación sutil. Por supuesto, en nuestra comunidad yo nunca lo he visto esto, pero en otros lugares sí. En iglesias de otras denominaciones. Por las dudas llegué aquí algún día. Por supuesto, esto nunca sucede entre los curas, yo que también fui seminarista, sé que esto no sucede. Entre las monjas menos, que son tan santas.
No sé, no me voy a afirmar nada. Habría
que preguntar. Que es, somos tentados a competir por un puesto entre los demás servidores. De maneras distintas, sutiles. Y esto tiene que ver, ¿saben con qué? Con una mala formación en la familia. Todos, como cuando éramos niños, nos debía haber quedado muy claro que nuestro papá nos amaba simplemente por el hecho de que éramos sus hijos y no por lo que íbamos a lograr en la vida. Si vas a jugar al fútbol y sos un buen jugador, tu papá te ama, y si sos el mejor de la cancha, te ama más. Si te sacás todas las notas buenas y vas a la bandera, papá te ama. Pero al otro hermano que se saca todo 4, o porque es medio duro de entendederas, o porque es vaguito, papá no lo ama. Entonces se condiciona la autoestima a los logros. Nosotros entonces decimos, me quieren si logro esto. Y lo traspolamos a toda la vida, y lo traspolamos a ser servidor. Entonces, Dios me quiere si yo soy el que coordino el grupo. Dios me quiere si tengo un don más importante, un carisma que el otro hermano. Si cuando yo pongo las manos se caen 3 y cuando el otro 1, Dios me quiere más. O los puestos jerárquicos. Si soy papa, Dios me quiere más que si soy la última viejita de la parroquia. ¿Y saben qué? En el cielo nos vamos a llevar una gran sorpresa. Porque Jesús dijo que hay muchos que son primeros. No dice todos, ojo, ¿eh? Dice muchos que son primeros que van a ser últimos. Tampoco dice que van al infierno. Dice, van a la cola del fondo, van a tener que hacer esperar. Y muchos de los que eran últimos serán primeros. ¿De qué está hablando? De que no importa la tarea que desarrolles, los dones que tengas, sino la santidad, el parecerte a Jesús, cómo Él trabaje tu carácter, tu forma de ser, tu forma de vivir concreta, eso es lo que hace que Dios brille en ti y no los carismas o las funciones o los ministerios que Dios te dé. ¿Amén? ¿Se entiende? Cuando uno comprende esto, entonces fácilmente se da cuenta y puede también ayudar a otros hermanos a que se sanen y que nosotros nos sanemos, y ya no tenemos necesidad de estar compitiendo. Y Satanás pierde poder, porque ninguno necesita estar en el cuadro de honor celestial. ¿Amén? Porque comprendemos que hagamos lo que hagamos, no vamos a hacer que Dios nos ame más ni nos ame menos. Lo único que podremos lograr es nosotros amar a Dios más o amar a Dios menos. Eso sí cambia. El grado de tu amor hacia Dios no es igual en todos es diferente. Por eso, haber muchos últimos y muchos primeros, no porque Dios los ame más, sino porque ellos aman más a Dios. Y como Dios es amor, es como un imán. Cuando vos amas más, estás más cerca del amor, no porque Dios te aleje o te acerque, tú te acercas o te alejas. ¿Amén? Eso es lo que son las mansiones en el cielo, eso es lo que llamamos los méritos. Los méritos no es porque uno sea más bueno o menos bueno, es el lugar que tenés delante de la presencia de Dios. Y va a haber personas, seres humanos, que han desarrollado más amor que ángeles. Algunos ángeles quizás tendrán menos, estarán más lejos en ese rayo de amor de Dios, es así. Porque no es por la especie, ¿eh? Los ángeles como especie son superiores a nosotros, son seres espirituales. muy superiores en todo, pero en el amor también son libres como nosotros. Por eso pudieron elegir. Y por eso ese quantum de responderle al amor de Dios es diferente en cada uno. Amén. Dice Jesús en Mateo, en el capítulo 20, del verso 25. Parece que en aquella época pasaba esto, ahora no. Por supuesto, ahora el mundo es mucho mejor. Jesús los llamó y les dijo: ¿saben ustedes lo que hacen los jefes de las naciones? ¿Cómo las dominan? Como señores absolutos, y los grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y da su vida en rescate por muchos. Es palabra de Dios. Jesús entonces nos deja claro algo que el Papa dijo hace poco: el poder de la Iglesia, el poder del Papa, el poder de cualquier ministerio es el servicio. ¿Querés tener un ministerio poderoso, como dicen los evangelistas? ¡Aleluya, poderoso! ¿Qué? ¿Porque se van a caer mucha gente, porque hay muchos milagros? No, porque haga un gran servicio. Amén. Porque muchas almas, muchas personas se beneficien, se acerquen a Dios, se santifiquen, se glorifiquen por lo que vos humildemente, no es que lo haces vos, lo hace el Espíritu en vos, pero el Espíritu sin vos no lo hace. Amén. Como contaba un cura de la comunidad de Manuel, hace años atrás que tuvimos un encuentro, contaba uno de los fundadores de la comunidad, que un obispo les dio una parroquia abandonada, les dio un lugar perdido, y llegó después de 2 años, vino el obispo a ver cómo estaba la parroquia, y estaba llena de gente, arreglada, pintada, ¿no? Y el obispo dice, en su humildad, qué bien, qué obra grande que ha hecho el Espíritu Santo, no sé qué. Después, cuando le da la palabra al curita, el curita dice: sí, padre obispo, no hubiera visto usted cuando estaba el Espíritu Santo solo lo que era esta parroquia. ¿No? El Espíritu, nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu, pero el Espíritu también utiliza, nos usa como servidores. Por eso no es lo mismo si vengo o no vengo a la comunidad. Yo a veces, muchas veces no tengo ganas, soy ser humano, a veces me duelen los pies. Anoche yo ya estaba, no sé qué comí, se me daba vuelta todo, el hígado, empecé a sudar, me puse pálido, blanco, y me hubiera quedado en casa, hubiera ido al médico, pero tenía que venir, no porque soy indispensable. No, yo no vengo, Dios también obra, pero soy responsable de los talentos que Dios me da y quiero, cuando llegue al cielo, que no solamente me diga: bueno, te salvaste raspando, pibe, sino que Dios esté contento y que aparte otros hermanos también me reciban. Cuando, no sé si saben ustedes, cuando lleguen al cielo va a haber gente que no los conozca, ustedes que los va a recibir. ¿Saben por qué? Y ustedes van a decir: ¿quiénes son? No los conozco. Vos un día me sonreíste, vos un día me predicaste, vos un día me fuiste amable conmigo, vos un día me diste me invitaste a una misa, y vos ni te vas a acordar, aunque en el cielo uno se puede acordar de todo, ¿no? Pero, ¿no? Como decía un cura hace años, al cielo no vamos en taxi, vamos en colectivo. Es decir, por un lado no somos indispensables, eso hay que tenerlo claro, pero por otro lado no podemos privar a los demás de la comunión de bienes. Es decir, yo tengo bienes para compartir con mi hermano y no lo puedo privar, ni por mi vagancia, ni por ni porque mi cansancio. O sea, obviamente hay cosas humanas que todos entendemos, pero no, por eso existió siempre la Iglesia lo que es no me sale la palabra, es difícil de pronunciar, el ascetismo, el ser ascético, como verán todos los ayunos que yo hago. ¿Qué quiere decir esto? El accesis, siempre se habla del ayuno, pero el accesis también es dejar tu comodidad para servir. Eso es la accesis, ¿sí? Y eso es morir a uno mismo. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y cada uno en distintos grados lo vamos logrando. Y necesitamos crecer, ¿no? Pero justamente esta tentación, ¿no? Sobresalir. Y si no sobresalimos, entonces no servimos. Una de las maneras, de los secretos que yo tenía para elegir servidores de música años atrás, era invitarlos a la misa a que vinieran a bajar todos los parlantes, todas las cosas, ¿no? Y algunos, muchos se excusaban, decían, no, yo llego pero para cuando cantamos. Listo, no sirve, que venga otro. No, pero mirá que se canta mejor que el otro, que no, pero este baja los parlantes. ¿Por qué? Porque tenía espíritu de servicio. ¿Amén? ¿Y eso qué quería decir? Que había entendido para qué estaba ahí. No estaba ahí para que lo aplaudan y digo, ¡ay, qué lindo cómo canta! ¡Aleluya! Para sobresalir, para que lo vean, sino que estaba ahí para hacer un servicio. ¿Amén? Y eso en algunos servicios es claro. Si uno está para lavar los baños, es fácil darse cuenta que es un servicio. Ahora, si uno está para predicar o para estar al frente, a veces se confunde, y en vez de ser un servicio, es el reclamar. Y ahí es cuando nos sacan de un lugar y nos enojamos, porque era un puesto de honor. Si yo estoy lavando los baños, y imagínense los baños, van 500 personas con todo el olor y todo lo que hay. Me acuerdo, esto fue una de las, aprendí así, un retiro de 500 jóvenes en Pascua era, me dijeron, vos vas a servir. Y dije yo, voy a servir, ¿y qué voy a hacer? Me van a mandar a predicar, dije yo. Siempre quise predicar. Tenía el llamado, pero todavía no tenía afinada la cosa. Y entonces Dios, que es inteligente, me dice, ¿qué me toca a mí? Vos vas a encargarte de limpiar los baños. ¡Aleluya! Si me decían, si alguien me quitaba el puesto y me decía, mira, no vas a limpiar más los baños. Sí, no, ¿qué viene? Pero si cuando te dicen, no vas a predicar más, va a predicar otro. ¡Ah, no! ¿Por qué me sacan mi lugar? Ahí nos damos cuenta, ¿no? Si nos hemos aferrado a los lugares como posición, o si realmente estamos haciendo un servicio. Si yo estoy la pastora, me dice, no, va a venir otro ahí, y vos te... ¡Oh, qué lindo! ¡Gloria a Dios! Si me pasa eso es porque estoy ubicado. Ahora, si yo me aferro y digo, no, ¿por qué? Si yo soy más lindo, soy mejor, soy más grande, soy más... Como un hermano años, ¿sabes qué? Por supuesto no voy a decir el nombre, ¿no?
¿En otro país?
No, era en esta comunidad. Yo era muy joven, tenía 20 y pico de años, y no sé por qué a Rubén se le ocurrió postularme para que hacíamos las votaciones del Consejo Pastoral. Y vino un hermano y me dice, con una cara que me quería matar, no puede ser. Vos hace un año que estás y te postulan para pastor. Yo hace 15 años que estoy acá.
¿Y caliente así?
No había entendido. ¿No? No había entendido que estaba para servir. Y que uno puede estar 20, 40, 50 años. ¿No? Como le pasó a David, que era el más jovencito. Y los otros eran más grandes, más fuertes, más lindos. Y... porque Dios lo hace a propósito. Lo nos hace a propósito. Elige... a veces a mí me encanta una canción que para mí el autor me la robó. Yo la vi, estaba por escribirla y él me la robó. Que es una que dice: a veces me pregunto por qué yo, y solo me responde porque se me da la gana. ¿No? Es así. ¿Por qué Dios nos eligió? Porque sí. ¿Por qué Dios eligió a Silvia? Porque se le dio la gana. Porque era buena, porque era linda. Él es buena y es linda, pero no eligió por eso. ¿Por qué elegí a ellos para cantar? ¿Porque tienen una voz bárbara? Porque... no, son santos, cantan re lindo, son re servidores, pero no eligió por eso. Los eligió porque quiso. Entonces, ¿saben qué? Cuando uno se da cuenta de esto y cuando uno lo vive, Satanás pierde. ¿Por qué? Porque él siempre va a querer hacerte creer que Dios te eligió por tus méritos, para hacerte caer por soberbia, para que te compares con otros, para que pelees con otros. Y vos le decís, no, a mí no me eligió por eso. Esto es una de las primeras cosas que aprenden los exorcistas, porque los exorcistas hablan con los demonios. Y los demonios le dicen, pero vos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y el exorcista dice, oh, yo no estoy acá porque soy bueno, yo estoy acá porque Dios me mandó, me dio un ministerio y andate. Y el demonio, ¡ay! Sale corriendo. Y dice, otro más que sea vivo. Claro. Jesús lo dejó claro en la cruz. Había un hombre crucificado, igual que él, ladrón. Y le dice, Jesús, acordate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice, yo te digo que esta misma noche tú estarás conmigo en el paraíso. Después de eso, no se puede sostener ninguna teología que me diga que Dios te va a salvar porque haces tal o cual cosa. Dios te salva porque quiere. Para eso derramó su sangre. Si no, no hubiera necesitado la cruz, si nosotros nos pudiéramos salvar haciendo cosas. Tenemos que hacer las cosas buenas porque estamos salvados, que es diferente. Pero el demonio siempre se encarga de hacernos creer eso. ¿Eh? Y como decía Jesús, y no solamente hacen eso, sino que le atan cargas pesadas a los demás, porque cuando uno se vuelve legalista, mamita, cómo destruye vidas espirituales. Por eso cuando uno tiene estas pequeñas cosas, uno empieza a tener armas para evadir la tentación. ¿Por qué vos esto? ¿Por qué vos lo otro? La verdad, mira, no converso con el diablo, pero si tengo algún pecado, voy y me confieso y listo. ¿Para qué voy a andar revolviendo basura? Y Dios me perdona y ya está. Algunos nos agarra por el lado de la culpa, depende de la personalidad. Y a otros por el lado de, más sí, cualquier cosa, total, Dios me perdona, ¿no? Depende de la debilidad de cada uno. Por eso dice San Pablo que nadie se tenga en más estima de sí mismo de la que realmente tiene, de la medida de fe que Dios le ha dado. Y conociéndonos cada uno, si sos muy culposo, déjate de jorobar. ¿Saben lo que hizo Don Bosco con Don Orione? Don Orione es el que fundó los Cotolengos. Él había entrado como seminarista con Don Bosco, después Don Bosco le dijo, no, lo que vos querés hacer, anda a hacerlo a otro lado porque acá nos dedicamos a otra cosa. Pero él vino y vino con su cuaderno, tenía un cuaderno con todos los pecados anotados, 800 millones de pecados. ¿Sabes lo que hizo Don Bosco con el cuaderno? Dame eso para acá. Y lo rompió todo. Pero padre, yo voy a confesar, ya está, listo. Porque sabía que él tenía esa tendencia a estar siempre inculpándose. Cuando tenés, basta. Basta, para eso el cura te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. ¿Cómo dice? Yo te absuelvo. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Lo crees! Y te dejas de jorobar. ¿Amén? Y si nunca tenés conciencia de pecado, bueno, es bueno que te pongas en la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo es el que te convence, no te deja ahí empantanado. Te mueve a obrar, a reparar lo que hiciste, a cambiar. Lo confesás, pero rapidito, cambiar, hacer otra vida, ser de nuevo, reconociendo las cosas que hacemos mal. Es fundamental reconocer las cosas que hacemos mal para que podamos reparar ese lugar, para que ahí no tenga lugar Satanás para venir a tentarnos. Amén. Emparentado a esto de tener un puesto, ¿no?, está la tentación de con lo que hacemos con nuestro servicio, buscar el elogio y el reconocimiento de la gente. ¿Amén? El elogio y el reconocimiento. Yo he escuchado gente, pero yo nunca nadie me agradeció lo que hice. Está bien. Quizás fuimos unos desagradecidos y sea nuestro pecado. A lo mejor Dios nos silenció para curarte el corazón y que aprendieras a hacer las cosas. No para que te digan qué bien que lo hiciste, que está bueno hacerlo, no digo que esté mal, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero lo que está mal es también del otro lado, es hacerlo con esa motivación, ¿se entiende? Cuando uno no lo hace con esa motivación y viene alguien y te agradece, gloria a Dios. Es más, yo esto se lo digo por experiencia, cuando yo lo hacía con esa motivación, nunca nadie me felicitaba. Cuando aprendí y me di cuenta que no tenía que pedir nada a cambio ni tenía que tener esa motivación, como dice Jesús, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer, no andemos buscando que, ay, qué lindo lo que hiciste. Cuando uno renuncia a ese elogio, ahí es cuando la gente viene y te empieza a decir, che, qué bueno lo que hiciste. Si, ¿quién me lo mandó? Te lo manda Dios para hacerte dar cuenta de cómo funciona la cosa. Amén. Dice Mateo, capítulo 23, versículos 5 al 7 y el versículo 12, dice, todas sus obras, le dice a los fariseos, las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las panderetas cuando alaban. Quieren el primer puesto en los retiros de la renovación y los primeros asientos en la coordinación nacional. Que se les salude en las plazas y que la gente lo llame coordinador. Pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Amén.
Amén.
Todos hemos visto y hemos vivido estas cosas y hemos sido tentados a estas cosas, pero qué bueno recordarlo, qué bueno pasárselo a las generaciones jóvenes para que no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros y que a su vez ellos se los pasen a los que vienen atrás, para ahorrarnos tantos problemas, ¿sí? También otra de las tentaciones que tenemos los servidores es buscar constantemente, a veces de manera más consciente o menos inconsciente, los defectos de los demás. ¿Sí? Lucas 6:40 dice, no está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir, hermano, deja que saque la astilla que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Es palabra de Dios. Un cura me dijo hace muchos años, y no sé si por ser cura o por qué tenía razón, me dijo, el que es criticón, que anda siempre mirando lo que está mal en los otros, es porque carece de autocrítica. Cuando uno es, cuanto más consciente sos de tu debilidad, cuanto más consciente sos de tus errores, cuanto más consciente sos de lo que te falta, proporcionalmente empezás a también ser misericordioso, condescendiente con tus congéneres. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si vos decís, si yo me equivoco, yo digo, si yo me equivoco, Antonio también tiene derecho a equivocarse. ¿Por qué él va a tener que ser perfecto y yo no? ¿Amén? Como grupo, como comunidad, si nosotros nos equivocamos, ¿por qué la Acción Católica no va a tener derecho a equivocarse? ¿Amén? Los laicos, como laicos, si los laicos los equivocamos, ¿por qué le exigimos a los curas que sean todos santos? Aunque tienen que ser santos. Pero no por obligación, ni por osmosis, sino por amor a Dios. ¿Se entiende? Por eso dice algo clave acá, ¿no? Dice, quítate la viga está hecha de madera, para después quitar la astilla también está hecha de madera, ¿sí o no? El mismo material, podría haber dado dos materiales distintos Jesús, podría haber dicho, quítate la venda para quitar la astilla de tu hermano, podría haber dicho eso, ¿sí o no? Porque es raro tener una viga en el ojo, digamos, suena raro. Y yo me puse mucho tiempo a pensar en esto, y después también encontré un texto que dice algo parecido, pero de otra manera. San Pablo le dice a los discípulos que estaban, parece que había, que eso pasaba en aquella época, ¿no? Cuando empezó la iglesia, que era todo muy desordenado, que estaban muy criticones. Y entonces le dice, ¿por qué ustedes juzgan a tu hermano en aquellos mismos pecados que tú cometes? Y también me quedé pensando, ¿por qué San Pablo dice en el mismo pecado? Y no dice, juzgas a tu hermano en un pecado. Porque ponele, uno roba y el otro y lo juzga al otro porque es adúltero. Pero ¿saben qué? ¿Cómo funciona el juicio? Según lo que dice esto. Justamente aquellos pecados que de nosotros no vemos, que tenemos una viga, que estamos ciegos, no aquellos que somos conscientes, aquellos que somos inconscientes, cosas que hacemos mal, lo vemos reflejado en todos los demás. Y esto después yo de haberlo encontrado en la Biblia, digo, ¿dónde habré sacado esto? Estudiando psicología en Jung, él vio lo mismo, desde otro lado, desde el lado de la psicología, que le llamó el espejo, que ayudaba a los pacientes a que vieran sus defectos. Yo dije, qué tremendo que la psicología junguiana ya estaba en la Biblia. Por lo menos esa parte. Y yo soy testigo de estas cosas. La última que me pasó de esto fue hace unos años atrás. Yo estaba feliz, me sentía realizado. Digo, el Señor ya me sanó. ¿Cómo estoy caminando? ¡Qué bien! Todo lo que el Señor hizo. Estaba contento conmigo mismo. Estaba en paz en mi casa, en paz en el trabajo, en paz en la comunidad. Digo, tengo todas las áreas bien. ¡Qué lindo! Por fin lo logré. Y me mandaron una compañera nueva de trabajo. Yo ya hacía años que no me sacaba. Siempre incólume. Y vino esta mujer y tiene la capacidad de hacer que me den ganas de matarla. Les juro, si podía. Pero yo ya no podía ser como cuando era niño. Ya había crecido. Y dije, acá algo pasa. ¿Por qué esta mujer me pone tan loco? Y le juro que estuve como un año y no me daba cuenta. No me daba cuenta. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que un día, no sé qué dijo, y yo para mis adentros dije, es insoportable. Lo sabe todo y siempre tiene la última palabra. Y cuando terminé de decir eso, dije, así sos vos. Y me miré y no me gusté. Cuando me vi, dije, tengo que aprender a ser distinto. Pero gracias a que conocía esto, ¿no? Y todos podemos. Y entonces le vamos sacando armas a Satanás para que no nos deje puntos ciegos. Y con eso, está bien, dice la palabra que si tu pecado no es consciente, no es tan grave, ¿no? Vas a recibir un par de chirlos, pero bueno. Cuanto más se te dio, ahí sí, lo que ya sabes, ahí sí se te va a pedir más. Pero lo importante es que con esas cosas le hacemos mal a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Cosas que no nos damos cuenta, que para nosotros estaban bien y no están bien. ¿Amén? Entonces, en vez de ser criticones, fijémonos lo que nos molesta tanto de los demás. En realidad, ¿cuánto hay de nosotros en eso que nos molesta? ¿No? Como para autoestudiarnos. Entonces van a ver que entonces no van a andar buscando defectos, porque si no, a ver si todavía soy yo el que tiene el defecto, ¿no? Por las dudas mejor no miro más. Aparte que me pierdo la gracia de Dios. Porque, por ejemplo, cuando uno va a un grupo de oración, a un retiro o lo que sea, y está con mirada crítica, está, ah, no, porque puso mal la nota, no, desafinó, no, está gritando mucho, no, parece un evangélico, no, hace esto. Uno, en vez de escuchar al Espíritu, se está escuchando a otro Espíritu. Qué clarito que es el Papa, me está encantando. Cuando era obispo no me gustaba tanto, pero ahora que es Papa me encanta. No sé si yo estaba ciego y no lo conocía, o ahora él tiene una gracia especial. O hasta, digo yo, este hombre sonreía así cuando era obispo. Qué linda foto, qué sonrisa linda. O sea que Dios cuando sos Papa te hace más lindo. ¿Eh? Debe ser. Y dijo que el chisme es algo satánico. Punto. No hay más discusión. Lo dijo el Papa. ¿No? Qué bueno que lo haya dicho. ¿Por qué? Porque es una tentación a la soberbia. ¿Sí? Cuando uno se vuelve criticón es porque eso nos está incitando a la soberbia, a sentirnos mejor que el otro. Porque si el otro es peor que yo soy mejor. Amén. Sigo en esto de competir y necesito sanar mi autoestima. Yo no necesito ser ni mejor ni peor. Y cuando Dios me va sanando, De verdad, me pongo contento cuando mi hermano va mejorando, ¿no? Eso ya voy empezando, ya me estoy empezando a volver santo cuando nos pasa eso. Un poquito, no mucho por las dudas. Pero dice, ya si me alegro que el otro se eleve, ya está saliendo de este mundo, ya no sos humano. Eso es algo propio de Dios, el alegrarse por el bien del otro, salvo que el otro te dé algo, ¿no? Que haya interesado, ¿no? Me alegro porque mi viejo le ganó 10 millones de dólares, porque podía heredar. No, esa alegría no. Algo que sea desinteresado, ¿no? Otra de las tentaciones, hoy esto es fuertísimo en la iglesia. En la renovación carismática es una de las tentaciones peores que hay en este momento, según lo que a mí me parece. Dice en Romanos 10, 2, 3. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Palabra de Dios. San Pablo dice, frente a los fariseos, los felicito por las ganas que tienen de servir, su celo apostólico. Pero el problema es que lo hacen con una doctrina, con una forma de pensar, con una verdad que está errónea, que está equivocada. Hoy yo veo en la renovación levantándose mucha gente que tiene muchas ganas, que tiene un celo, que tiene ganas de hacer algo diferente. Pero muchos están mezclando las verdades bíblicas y católicas con otras cosas. Y de eso no va a salir nada bueno. Yo creo que son tentaciones. Uno pareciera soberbio decir, conozco la verdad del Evangelio. Es soberbio si yo el que conoce la verdad del Evangelio. Ahora, si yo digo, en 2000 años de iglesia, a través de la tradición, Dios en todo el pueblo de Dios ha depositado la verdad, entonces es muy distinto. ¿Se entiende? Porque yo no soy dueño de lo que predico ni de la verdad. La iglesia es dueña. Y yo tengo que tratar de aprender lo que la iglesia... La iglesia no es una persona, dos, un cura que escribió un libro. Porque un cura que escribe un libro puede decir cosas de verdad y a veces también puede estar tentado a poner tonterías. ¿Sí? Dice proféticamente San Pablo que llegará un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, dice él. Se buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. ¡Ay, saquemos la cruz! ¿Qué? Entonces empezamos a predicar que la cruz ya no existe, ¿no? ¡Aleluya, hermano, la victoria! ¡Dios te va a traer la victoria! ¡Todo es victoria! Todo, y si no estás sano es porque no tenés fe y viene la victoria. ¿Y qué hace la gente con las cruces y los dolores que tiene? Se los guarda. Y la victoria, y la victoria, y la victoria. Sí, pero si no hay victoria, si no hay batalla. Y en toda batalla hay heridos. Por lo menos en las batallas que yo... No las de la tele, ¿no? Que van 5, ¿no? Y contra 500 salen todos sanos, nada. No. Eso es la película de Hollywood. Hasta peinado está el tipo cuando se levanta. Tuvo 5 meses peleando la batalla y hasta limpito. Está ahí peinado, afeitado. ¿Sabes cómo venían los soldados aquella? Un olor deberían tener, una gran... No había agua, no había nada. ¿Sabes lo que era eso? Y a veces estamos así nosotros. ¿O no? La batalla espiritual que después nos va a compartir el Padre. La verdad, ser muy reverentes con lo que enseñamos, con lo que decimos, con lo que aprendemos. Tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de estudiar lo que la Iglesia nos dice. Tenemos el catecismo, tenemos los documentos. Ahora, por suerte, el Papa es argentino, nos habla el mismo idioma. Vamos a leer unas encíclicas fáciles, porque este Papa es tan fácil de escuchar que así va a ser fácil de leer. No, a mí cuánto dolor de cabeza me dio Juan Pablo II para tratar de entender lo que decía. Estaba buenísimo, pero qué difícil. Benedicto ya fue un poco más sencillo, más teológico, por lo menos para mí. No podemos quedarnos con cualquier cosa que escuchamos. No, porque lo leí en un libro y dice, ¿quién escribió ese libro? ¿No? Preguntemos si no sabemos de dónde vienen las cosas. Una de las grandes cosas que muchos carismáticos se les está pegando de la iglesia evangélica y que es un veneno. En la iglesia evangélica hay muchas cosas muy buenas. Su celo por propagar el evangelio, mucho mejor que el de los católicos. Tenemos que imitarlos. Sus ganas, su fraternidad muchas veces, cómo reciben a la gente. Pero hay algo que no los tenemos que imitar, hermanos. Ellos dicen, solo sirvo a Dios sin intermediarios y a nadie más. Solo la Escritura es lo que yo creo. ¿No? Y yo le pregunté a un hermano evangélico, ¿me podés decir, por favor, en la Biblia, en qué lugar dice que solo la Escritura es la fuente de la autoridad de lo que yo tengo que creer? Debe estar buscando porque todavía no me contestó. En Hechos 2:42 dice muy claramente que la comunidad primitiva no dice acudían a los estudios bíblicos, dice acudían a la enseñanza de los apóstoles. ¿A dónde acudían? No dice acudían a la palabra. La palabra escrita fue lo que quedó escrito, de lo que enseñaron ¿quién? Los apóstoles. Y si lo enseñaron los apóstoles, ¿quiénes son los que tienen, digamos, el fundamental derecho de interpretarlo? Los apóstoles. Y nos dice la historia de algunos, uno escucha a veces, hay personas que parece que el Espíritu Santo recién empezó a funcionar ahora. Estuvo 2000 años no sé qué haciendo el Espíritu Santo. Y digo, pero, porque ahora nosotros tenemos la verdadera doctrina. ¡Aleluya! Verdadera doctrina, si Lutero sacó la Biblia de la Iglesia Católica, basta de mentiras, no se dejen engañar y no dejen que a la gente la engañe. Lo único que hizo Lutero con la Biblia Católica es sacarle libros, nada más, y no le sacó más porque no lo dejaron, porque quería sacar el libro de Santiago, la carta a los hebreos, y los otros compañeros dijeron, no, pará, che, pará, va a dejar nada más que la carta a los romanos. Tiene toda una historia eso. ¿Eh? Los judíos sacaron libros del Antiguo Testamento en el año 70. Los libros escritos en griego los sacaron. ¿Por qué? Porque eran los libros que hablaban de la resurrección. Eran los libros que hablaban del Espíritu Santo. Y se les estaban convirtiendo todos los judíos en cristianos. Estaban desesperados. Entonces hicieron un concilio en el año 70 en Jamnia. O si no fue un concilio donde estaban todos, por lo menos fue una manifestación, porque después de que destruyen Jerusalén, ahí estaba el centro cultural de los judíos, diciendo dos cosas, que Jesús era un falso Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios, y que esos libros que habían leído por lo menos todos los judíos de habla griega, que estaban escritos en griego, no eran palabra de Dios. Ustedes fíjense quién lo dijo. Y hasta ese año, inclusive, San Pablo cuando cita el Nuevo Testamento está citando libros del Antiguo Testamento, que llamamos los deuterocanónicos, que son los evangélicos. Lutero, basado en ese concilio, saca esos libros de la Biblia. ¿No? Y ellos siguen. Dicen, nosotros no seguimos doctrina de hombres. Y siguen lo que dijo Lutero hace 1500 años. Sacando esos libros de la palabra, o sea que tampoco tienen la palabra entera, y siguen el sola escritura, que hasta el año 1500 que lo dijo él, nadie nunca lo había dicho. Pues yo creo que esta es una de las tentaciones más fuertes, y nosotros tenemos que ser claros cuando alguien nos dice, ¿dónde está la palabra? Mira, hermano, nosotros tenemos la palabra, la tradición y el magisterio. Son las tres patas de donde sacamos. ¿Dónde dice que la Virgen María fue asunta a los cielos? Lo dice el magisterio de la Iglesia. Pero la Biblia no lo dice. ¿Y a mí qué me importa? La Biblia tampoco dice que tenés que ir con saco y corbata al culto. Y vos vas con saco y corbata. Tenés una tradición de hombres. ¿O no? La Biblia no dice que tenés que usar batería. Dice címbalos. No dice batería. ¿Por qué usas batería? Dice cítara, no dice guitarra eléctrica. ¿Por qué usas guitarra eléctrica? ¿O no? ¿La Biblia dice todo? No. Porque ustedes usan ropa que usaban los romanos. Y ustedes usan ropa que usan los yanquis. Se ponen saco, corbata. O te estás poniendo la ropa que se ponía Jesús. Hay cosas que son ridículas. Porque no son la esencia del Evangelio. ¿Amén? Y hay cosas que nos traen. ¿Dónde está escrito en el Evangelio que hay que hacer escuelita dominical? Los domingos. Mientras... No está en ningún lado. Lo inventaron los evangélicos. Estaba muy bueno. Mientras los padres van al culto, los hijos van a la escuelita dominical. Quizás estaría bueno que hiciéramos la catequesis en la misa nosotros. Así los padres van a la misa y los chicos van a la catequesis al mismo tiempo y matamos al pájaro de un tiro. Está buena la idea. Pero en la Biblia no lo dice. ¿Sí o no? No lo dice. ¿Dónde dice que hay que pasar al altar para aceptar a Jesús como Señor y Salvador en la Biblia? ¡En ningún lado! Es un invento de los evangélicos. Está bueno, pero es un invento de ellos. ¿Se entiende? Esta es una tentación y mucha gente de la renovación está cayendo en eso, y nosotros, porque escuchan muchas prédicas de ciertos que son buenos, todo el mundo se pasa escuchando a Freyson, a este, al otro, yo lo veo hasta en el Facebook, todos estos líderes carismáticos que ponen me gusta, a mí me gustan muchas cosas, pero no voy a poner me gusta a la página porque un montón de hermanos católicos detrás que no tienen la capacidad que yo tengo para escuchar eso y separar las cosas van a ir a escuchar y se van a confundir. No lo hago porque hay cosas buenas, pero como dice San Pablo, que no coman carne de los ídolos, le dice a los que son espiritualmente fuertes, no porque esté mal. Si ustedes no creen que esa carne, ustedes no están ofreciendo, la compraban en la carnicería, aunque había sido ofrecida a los ídolos, le salía más barata. ¿Sabes lo que pasa? Si te ve otro hermano que tiene una fe más chiquita comiendo esa carne, va a creer que vos estás sacrificando a los ídolos. Si a mí me ve un hermano que yo pongo me gusta en una página evangélica, se va a pensar que yo soy evangélico. Aunque yo comparto un montón de cosas que la que dice el pastor y otras no. Pero yo tengo que tener cuidado porque la posición de servidor que tengo le puede hacer pensar a otros cosas que no son. ¿Amén? Y quiero o no, la posición la tengo. Terminando ya porque los asientos son duros. Es otra tentación esa. Cansarse y ya no escuchar. Esta parece bastante tonta, pero no lo es. Satanás nos tienta a querer servir a Dios con dones que Dios no nos ha otorgado. Y después nosotros nos amargamos. ¿Por qué este servicio me salió todo mal? ¿Y por qué Dios no te mandó salame? Perdón. ¿No? Me acuerdo de una hermana que estaba desesperada por estar en el Ministerio de Música. Había comprado 3 guitarras, la última igual que el modelo que tenía yo, distinto color. Dice, ¿sonará mal porque es de distinto color? No, porque hay que aprender a tocarla, le decía. Yo nunca fui muy buena para tocar la guitarra, pero no sabía lo que era. Pobre mujer, no tenía, podía aprender, pero sus manos eran muy toscas para tocar el instrumento y su oído era tremendo. No, yo sé que ahora los profesores de música hacen milagros, los hacen afinar. Pero para mí es un milagro eso, ¿no? Solo Dios. Y yo dije, ¿pero por qué no busca otra cosa? Todo el mundo te está diciendo que es horrible lo que estás haciendo, te echan de los grupos de oración. Te dicen, deja de tocar, y vos estás sufriendo que nadie me quiere. Después, ¿sabes qué pasó? Se hizo catequista. Y estaba chocha. Y los chicos estaban chocha con ella. Y el cura estaba chocha porque era una buena catequista. Tenía que ser catequista, no tenía que ser ministerio de música. ¿Se entiende? Y a veces estamos así nosotros. Yo quiero predicar y si Dios te da... ¿Saben cómo se descubre el don que Dios te da? Cuando todo el mundo te pide que lo hagas. ¿Cómo sabes si tenés el don de escuchar a la gente? Cuando todo el mundo te viene a hablar. Listo. Ay, yo quiero que la gente me hable y nadie me hable. Dedícate a otra cosa. ¿Amén? Ay, yo predico y a los 3 minutos están todos dormidos. Dedícate a otra cosa. Por lo menos aprender las técnicas para tratar de que no se duerma la gente. ¿Eh?
Por ahí tienen un buen trabajo para probar colchones.
Exacto. ¿Eh? Un pibe que quería ser cura y le gustaban todas las chicas. Dedícate a otra cosa.
Bueno, che, a mí me gusta por ahí.
Sí. Está bien, Jorge, pero... Este le gustaba, pero pasaba los hechos. Se dejaba llevar por el ímpetu. ¿Qué sé yo? ¿Querés ser monje de clausura y te gusta charlar todo el día? Es difícil, qué sé yo. O sea, Dios da dones naturales y sobre los naturales pone. Dios siempre puede hacer milagros que quiera. Él es. Quiere que hacer que un sordo y mudo sea músico, lo puede hacer. Pero salvando esos casos extremos, que Dios lo hace, naturalmente es la comunidad la que me dice qué don tengo. Porque es la comunidad que me pide. A veces nos pide algo la comunidad y nosotros no queremos. Tenés que estar al frente de un grupo de oración. No, yo no puedo. Si te estoy diciendo que podés, es porque podés. ¿Por qué? Tenés el don. ¿Y cómo sabes que tengo el don? Porque Dios me lo dijo. ¿Amén? ¿Y sabes qué? No te hace más problema, porque si sale mal es culpa de él que me mandó. ¿Eh? ¿Se entiende? Eso es lo lindo, por ejemplo, de la obediencia en la iglesia. La obediencia no es para que te pongan la pata a la cabeza. Es para que vos estés tranquilo. Que si yo a ella la mando a hacer algo, en el nombre de Jesús, ella está tranquila, que no es ella la que se mandó sola. Y tiene toda la autoridad de Dios porque la mandaron. Entonces el demonio no te puede tentar. Mirá qué mal que lo haces. Ah, anda a decirle a que me mandó, le decís vos. Yo estoy obedeciendo. Anda a decirle a Hernán que me mandó a hacer esto, ¿yo? ¿Eh? Mirá, estás haciendo esto y se te van las horas. Ah, no sé. ¿Se entiende? Son cosas que a veces el demonio las ha dado vuelta para que nosotros creamos que son malas y son buenas. ¿Amén? La obediencia es algo que nos libera y nos ayuda a vencer la tentación. Porque no soy yo. A veces no sabemos qué hacer. Bueno, para eso en el servicio, en la comunidad, para eso tenemos el pastoreo. ¿Qué hago con esta situación? Hacé lo que te digan en el pastoreo y listo. Y ya no duden más, no piensen más. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Basta. Estás dudando. Y si sos demasiado de que hacer las cosas sin preguntar, empecé a preguntar. Para que después nos digan, uy, mira qué cana que me mandé. Y todo el mundo te diga, ¿y quién te mandó? Nadie. Entonces ahí sí, jorobate. Pero si alguien te mandó, Dios te va a apoyar. Dios va a estar de tu lado. Dios va a hacer que te salgan las cosas bien. Porque estás bajo el manto de su autoridad. ¿Amén? Ahora les, hasta la una que vamos a comer. ¿Las llaves de qué? ¿Eh? Me pide la llave del auto ahora, no puede ser esto. Yo estoy predicando, estoy haciendo algo espiritual y me pide la llave del auto. Bueno, está mal. Vamos a hacer un trabajo para que después en algún momento, a la tarde, bueno, en algún momento vamos a hacer una oración, vamos a seguir esta oración que Dios... La verdad que la oración de sanación que el Señor empezó, yo pensé que iba a ser para el final del retiro, pero empezó así. Yo no le iba a decir que no. Ahora esta media hora cada uno se va solo con el Señor. ¿Solo con el Señor? Quiere decir solo con el Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir solo con el Señor? Que no les tenga que preguntar qué parte de solo con el Señor no entendieron. ¿Eh? No es solo con el Señor Antonio, no, con el Señor Jesús. Y ustedes mismos mediten y anoten cuál es su punto débil, qué es lo que tiene más débil en este momento. Ya el demonio lo sabe, por eso los está tentando ahí. Y escribirlo, nadie dice, pero yo no los voy a leer, no se hagan problema. Pero después en la oración vamos a hacer algo con ese papelito, lo vamos a poner en algún lugar, vamos a hacer una entrega de eso. Para que Dios nos dé la inteligencia de cómo fortificar esa área de nuestra vida, cómo santificar esa área, cómo proteger, para que ya el enemigo no tenga un lugar menos de donde agarrarse. ¿Amén? Para que de verdad ya no estemos más con esto, que sea algo que lo podamos vencer, que podamos esa victoria de Jesús en esa área. Una cosa, sean concretos. De todas las que le moleste, la que más le moleste. Una. De todas las que les parezca imposible, la que más imposible le parezca que pueden cambiar, esa. Porque a Dios cuanto más difícil es y más imposible es, más le gusta. ¿Amén?
Amén.